¿Cómo nos preparamos para este Día Internacional del Orgullo?
Siempre es un momento de reflexión. Venía escuchando el programa, estaba escuchando a las compañeras que hablaron antes, cada una desde una perspectiva. A mí lo que me gustaría resaltar es el crecimiento que tuvo en la Argentina, todo lo que tenía que ver con la inclusión de las distintas diversidades, que si bien, como comentaba la compañera Florencia, este Día Internacional del Orgullo surge por una... Como el Día de la Mujer o como el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, digamos, por una revuelta, por una rebelión, por una discusión por algún tipo de injusticia. Generalmente no en Argentina, pero desde Argentina, creo que desde Latinoamérica, nosotros nos apropiamos de ese día y lo resignificamos desde nuestras propias realidades. Y me parece que hoy por hoy el colectivo más afectado por la represión del Estado, por la represión de la sociedad en general, tiene que ver con el colectivo trans travesti. Nosotros vivimos una realidad muy fuerte acá en La Plata. De hecho, el Frente de Organizaciones, si bien nosotros ya veníamos haciendo experiencias de marchas del orgullo de la provincia de Buenos Aires, empezamos a hacer acá en La Plata, se termina con las distintas organizaciones, digamos, ¿no?, que estábamos trabajando por la diversidad. Conformamos este frente a partir del recrudecimiento de la violencia por parte de la policía, puntualmente en este caso, hacia las chicas trans, travestis de La Plata, que en su mayoría son peruanas y ecuatorianas, con lo cual un doble marcaje de violencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Y de discriminación. Entonces me parece que nosotros vamos como apropiándonos de estos hechos mundiales, si se quiere, de estas repercusiones mundiales, nos vamos reapropiando, y de hecho mañana la marcha fuerte es basta de travesticidios, ¿sí? Seguimos
Así
hablando
es,
del orgullo, seguimos hablando del orgullo LGBT, o nosotros en este caso el frente lo pusimos la T delante como una cuestión más política, ¿no? De las identidades travestis, trans, por delante de todas las otras, en el sentido de visibilizarlas, ¿no? Entonces me parece, bueno, que eso me parece es algo importante para reforzar y destacar de la apropiación que hacemos de estos. Yo estaba pensando cuando me dijeron que me iban a llamar, de pensar en hacer una historización de este día. Me parece que lo mejor que podemos hacer es esto, es reapropiarnos de ese día, es pedir justicia por la compañera Diana Sacayán, una gran, y me quedo corto diciendo gran militante y compañera que luchó por sus compañeras trans y travestis desde la cotidianidad, desde el territorio, desde el conocerlas, desde ser parte, y que, bueno, que nos dejó esta ley hermosa que no nos quieren reglamentar, pero bueno, seguimos ahí en la lucha.
Ariel, te escuchaba, y sí, ¿no? Porque es importante reconocer la historicidad de las fechas. Se habla mucho de la revuelta de Stonewall o de los disturbios de Stonewall, pero las personas, cuando en la práctica tienen que llevar adelante una lucha, la tienen que sentir propia. Y en Argentina, por ahí hablar de un momento X de la historia, donde en Estados Unidos o Nueva York hubo un disturbio, por ahí les es ajeno, pero sí les es cercano la lucha que llevaron adelante estas mujeres trans, que no solo consiguieron la ley de matrimonio igualitario, aunque por ahí no era el objetivo primordial, pero sabían que era una plataforma política para poder conseguir luego, como así ocurrió, la ley de identidad de género, que es revolucionaria en el mundo, y que es mucha más de avanzada, incluso que la de matrimonio igualitario, y poder ahora, sobre esa base, poder exigir el cupo laboral trans, la última acción política de Diana Sacayán y toda la militancia de Lorna Berkins y de otras compañeras trans, es como importante, ¿no? Que en este Día del Orgullo, soy orgulloso y orgullosa de lo que cada persona es, y se siente y se autopercibe, implica también una práctica política. En ese sentido, en lo que veníamos hablando en el programa, haciéndonos cargo de que tuvimos que salir a limitar, a militar la paridad de género, aunque sabemos que es binómica, pero que en algún lado nos tenemos que agenciar, también hemos dejado de lado por ahí la pertenencia trans en las listas. A ustedes como colectivo LGTB de La Plata, Berisso y Ensenada, ¿cómo les llega esto del armado de las listas? Porque si nosotras decimos que si no estamos, no existimos, y que si no estamos, no podemos generar política pública, bueno, si el colectivo LGTB y si la comunidad trans en sí misma no está, ¿se pueden generar políticas públicas igual o necesitamos más pertenencia?
No, siempre, digamos, se pueden generar igualmente políticas públicas. Digo, eso depende siempre de la voluntad política, ¿no? Eso es primordial. Sí me parece importante que haya una representación del colectivo. En términos, hay otra discusión que es con el tema de paridad sí, paridad no. Yo creo que en un principio tiene que existir por ley. Con lo que venías diciendo bien vos, el tema del matrimonio igualitario. Obviamente que no era listo, terminó el matrimonio igualitario, ya está, somos todos iguales. No, hay un montón, empiezan a surgir discusiones, empieza a surgir esto. Yo no sabía, por ejemplo, que Florencia estaba, digamos, parida en una lista para ocupar un puesto legislativo, que me parece fundamental. Y creo que es fundamental también, más allá de lo ejecutivo, lo legislativo es fundamental por el tema de que la ley sienta una base. O sea, la ley es un piso, la ley es el piso desde el cual nosotros podemos partir, podemos empoderarnos y de ahí llegar, o sea, sin techo, digamos, y de ahí va, y empiezan a surgir estas discusiones, decir, bueno, ¿qué pasa cuando quiere una identidad trans, travesti, y anotarse en una lista? ¿Por qué tiene que respetar el binomio? Lo que venían hablando recién, habiendo una ley de paridad, no se respetan. Estuvimos revisando el tema de las listas, ¿no?
Sí.
La Unidad Ciudadana es la única lista que encabezan mujeres en la mayoría de los escalafones legislativos, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, a nivel provincial tenemos a la más grande, a Cristina Fernández de Kirchner, como encabezando la lista de senadores y senadoras, pero también tenemos de diputados, de concejales, de diputadas provinciales, o sea, tenemos encabezando una mujer, y eso para mí es un cambio importantísimo que quizás no lo vamos a notar ahora, no lo vamos a ver ahora, pero sí en el correr del tiempo, en el correr del funcionamiento de esa legislatura, además de que esto que vos contabas de el desprecio que han hecho sobre las mujeres diciendo, bueno, que eran esposas de, y sabemos que todas las mujeres que están ahí son todas militantes. Nosotros miramos las listas y todas las conocemos de la plaza, si querés, por ser más gráfico. Con todas estuvimos en alguna manifestación, sobre todo en este último año y medio, se pusieron al
y todas las que faltamos, ¿no? Que no estamos, que también vamos a las plazas y estamos y militamos.
Por eso te digo, todas las que están, bueno, alguna tiene que ocupar el lugar o llega a ese lugar, pero todas las que están ahí, ninguna está puesta a dedo.
No, no.
La esposa de...
Ha sido una construcción política.
Tal cual, o sea, cada una tiene su propio recorrido. Sí, el caso, por ejemplo, de Macha, sí, que ella es ocasionalmente la compañera de otro militante, pero eso no implica que ella esté ahí ocupando ese cargo hoy porque es la esposa de, o la novia, o la pareja, o lo
no,
que
no,
sea.
No, tiene una militancia propia.
Tiene una militancia propia, entonces, digo, empezar a rescatar esta figura, y por qué una mujer no puede llegar a la legislatura, solamente si es mujer de, o... Entonces, esas discusiones hay que ponerlas también en el plano de las distintas identidades, las distintas identidades sexuales, de género, como quieran llamarla, pero todas las identidades tienen que estar representadas. También nos tenemos que empezar a plantear la cuestión de pueblos originarios, porque no hay representante de pueblos originarios dentro de las... O sea, en función de esta ley de paridad que costó tanto, ¿no? Que la mujer, así como fueron las primeras que le hicieron un paro a este gobierno, son las primeras que empiezan a tener visibilidad. Bueno, atrás de eso vamos todos.
Bueno, en ese sentido que decías, los pueblos originarios, en este programa se le da mucha visibilidad. Justamente también el 24 de junio comenzó el Año Nuevo Mapuche. Claro. Hubo muchas problemáticas para poder celebrarlo. Tenemos muchas mujeres de los pueblos originarios que han sido aniquiladas y que no han podido llevar a cabo y no han podido transformarse en esas mujeres sanadoras de las culturas y los pueblos que tanto representaban. Y en ese sentido, me acuerdo de nuevo de Diana y de toda su trayectoria diciendo, al menos acá en este espacio, en este programa de radio, cuando nosotras la entrevistábamos, yo me agencié como trans, travesti, y todavía me falta circular, transitar todo el camino en búsqueda de mi mujer originaria, porque ella también era una mujer originaria, y esa lucha te quedó pendiente. Pero sí, la diversidad cultural también tiene que ver con el respeto a todas esas luchas, ¿no? Porque por ahí levantamos una bandera, que es la que en ese momento creemos que es la políticamente correcta y la que nos agencia, y parece que siempre estuviéramos dejando de lado algo. Diana también era una mujer originaria.
Sí, sí, aparte ella se definía como traba, sudaca y originaria. Esa era su definición.
Exacto.
Esa misma. No, yo lo que creo es que tenemos que tomar, ¿no?, este primer paso, como fue, repito, el matrimonio igualitario. Estamos ahora a 7 años de la sanción de la ley, en un mes. Y fue algo que sentó las bases para empezar a discutir el resto de las cuestiones. Y básicamente lo que se necesita para llegar a este tipo de leyes, que de vuelta te digo, para mí son importantes, pero como piso, ¿no?
Claro.
En función de eso, seguir trabajando todas las problemáticas. Es importante que nosotros tengamos compañeros y compañeras preparados, militantes, conscientes, que representen o que sean referentes de distintos espacios para poder llevar eso a el Congreso, que es donde el pueblo, si se quiere, para llamarlo de una manera, el pueblo tiene su voz ahí. Entonces, esos representantes, nosotros tenemos que estar convencidos de que nos van a representar. La lista de Unidad Ciudadana, por ejemplo, tiene representantes de distintos espacios, economistas, sindicalistas, en el caso, yo las otras listas de concejalas y concejales no las conozco, pero en el caso de La Plata hay muchas compañeras que vienen militando la cuestión del feminismo. Entonces, digo, son voces amigas que conocemos, que también pueden luchar por esto que dice Florencia, ¿no? De decir, bueno, empezamos a repensar las leyes, son para repensarlas todo el tiempo. Se tienen que adaptar a la sociedad no se tiene que adaptar a la ley. Nosotros,
exacto,
tenemos un sistema de leyes que es lo que nos ordena, si se quiere. Pero todas las leyes se pueden ir modificando. Entonces, en la medida que vayan surgiendo las problemáticas, nosotros tenemos que estar ahí y ser conscientes. Y no porque, pero yo no soy original, entonces no me importa, yo no soy...
Claro, y entenderlos como lugares de agenciamiento, nos sirven tal, para,
tal cual,
y después vamos por
cual.
Otra cosa, y seguiremos exigiendo
tal cual,
todo.